Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio número 100 de Hablemos Live. 100 episodios, gente. 100 semanas, no consecutivas, pero casi, haciendo este programa de Hablemos Live. Un número histórico que hemos llegado a este programa y la verdad que muy contento. Es difícil hacer algo 100 veces, tener la constancia y bueno, aquí presentes en el episodio número 100. Muy orgulloso de la constancia en sí, aparte del éxito de pronto que ha tenido este show o falta de, no sé. Ustedes serán los jueces de eso, pero me siento muy feliz al poder llegar a 100 episodios. Como dije, es complicado hacer algo 100 veces, especialmente en medios. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes conmigo en el camino de estos 100 episodios. Y bueno, algunos de pronto empezaron en el 10, 20, 30, 40. Pero bueno, lo que importa es que están acá. Entonces, miren, episodio especial traemos a Chico, pero él ya se quiere bajar porque... No le gusta mucho estar aquí cargado y quiere acostarse en su cama. Pero bueno, gente, 100 episodios, número muy, muy grande. Entonces, bienvenidos aquí a esta edición especial de Hablemos Live. Como ustedes ya saben, o de pronto no, mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie en el lado de inglés y el host de este canal. Como ven, este sujeto que está aquí sentado en mis piernas es Hachico. Él es el productor de este canal, él es el que pone, el productor ejecutivo, es el que pone la plata para que esto funcione, ¿no? Entonces mírenlo, esta es la cara, la fuerza de Hablemos MMA. Y bueno, gente, un episodio cargado bastante en las noticias, especialmente en el lado hispano, obviamente. Noticias gigantes y muy tristes, la verdad, con lo de Brandon Moreno, que ha anunciado que se va a tomar un descanso de las artes marciales mixtas y parece ser uno bien largo. Entonces, hablaremos acerca de los comentarios de Brandon Moreno, de este retiro temporal, porque pues sí se está retirando de las artes marciales mixtas temporalmente. Igualmente hablaremos de las peleas de este fin de semana, UFC Atlantic City. Pelean Vicente Luque, sabemos que tiene sangre chilena, ya lo tuvimos en el canal, publiqué esa entrevista anoche. Pelea también Lupi Godínez, que tiene una pelea gigante en las 115 libras, también la entrevistamos, está aquí en el canal. Y más importante, el evento estelar, Aaron Blanchfield contra Manon Fiorot, probablemente va a definir... Deme un segundo. Probablemente a definir la siguiente contendiente en las 125 libras, entonces una cartera importante. Entonces hablaremos de Lupi, de Vicente y de UFC Atlantic City en general. Igualmente, llegando al episodio número 100, muchas personas también tenían preguntas ya fuera del mundo de las artes marciales mixtas y más de más generales del canal, de este proyecto que ya llevamos como 3 años en esto, más o menos. Entonces hablaremos y les contaré algunas anécdotas, algunas historias de los comienzos de Hablemos MMA. Para los que no saben, creo que ya la he mencionado en el pasado, pero uno que otro detalle añadiré aquí en este episodio porque se lo merecen. Y bueno, ¿qué más está en la agenda? Hablaremos del póster de UFC 300, un diseño muy interesante. Y bueno, van a haber muchas preguntas más, estoy seguro. Entonces, primero que todo, gente, bienvenidos. Like a este video si son tan amables. Like en podcast si están escuchando esto en audio. Y si están en YouTube, por favor, suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, es totalmente gratis. No hay ninguna obligación. Y si no les gusta, pueden cancelar en cualquier momento. Aquí no hay contrato, gente, ¿vale? Entonces, y la pregunta de la transmisión. ¿Les sorprendió el retiro temporal de Brandon Moreno? Sí o no, vayan, pongan su voto y al final, como siempre, repasaremos los resultados. Y para los que no han estado aquí previamente, primero empezaremos con las preguntas de la pestaña de la comunidad que se hicieron previo a la transmisión, unas 18 o 20 horas. Yo pongo el post en la pestaña de la comunidad y ahí ustedes pueden poner preguntas. Y luego ya después de eso, en la segunda mitad de este programa, contestaremos las preguntas que se están haciendo en vivo ahora mismo. Entonces, si tienen alguna pregunta, Pónganla en el live chat, como siempre, las preguntas que vengan de parte de los amigos, de los miembros de Hablemos MMA o vía el super chat. Esas preguntas siempre reciben prioridad en todas estas transmisiones. Entonces, gente, sin más espera, ahora sí, Hablemos MMA. Bueno, episodio número 100, gente. Estoy emocionado esta mañana, no solo porque aquí tengo un buen café, pero también porque, pues, miren, yo nunca me imaginaba, bueno, sí, yo no me imaginaba llegar a este episodio. No es que no pensara que llegara este programa a 100 ediciones, sino que simplemente, no sé, no pensaba en eso. Entonces, chévere, ¿no? Uno mira hacia atrás cómo empezó, qué tanto ha crecido. Y siempre es un buen sentir, no todo el tiempo, pero de vez en cuando mirar hacia atrás y ver qué tan lejos ha llegado uno, ¿no? En diferentes cosas. Bueno, gente, entonces empezamos, obviamente, como había mencionado, por la pestaña de la comunidad. La primera pregunta va a ser acerca de Brandon Moreno. Creo que esas son las noticias más grandes hoy día en el mundo de las artes marciales mixtas, especialmente en el lado hispano, en el lado de nosotros. Entonces, esta pregunta viene de Abdal de León y dice lo siguiente: felicidades, Dani. Yo empecé a ser fan de las artes marciales mixtas hace poco, más de un año. Tu canal siempre me ayudó a estar más enterado de lo que pasa y aprender más sobre este gran deporte. Muchas gracias, Abdal. ¿Estuvo bien el descanso de Brandon? Yo siento que sí. Nos ha regalado grandes peleas en estos años y se merece un descanso para regresar más fuerte y volver a ser campeón. Entonces, bueno, para los que no saben, que creo que a este punto ya todo el mundo debería saber, ha estado en las páginas principales, igualmente en todas las redes sociales. Brandon Moreno anunció un video muy formal, un video larguito de 8 minutos más o menos, que se va a tomar un tiempo fuera de las artes marciales mixtas. Y creo que esto va a ser un tiempo relativamente largo. Ahora no estoy hablando de 5 o 6 años, no, pero pueda que sí llegue al año o un poco más. Porque si fueran solo unos meses, creo que no anunciaría nada, porque ya es muy normal, muy estándar, un peleador de 5 asaltos, de evento estelar, pelea desgastante, que se tome unos meses de descanso. Entonces, yo creo que esto va para largo. Y bueno, Brandon menciona que, primero que todo, le agradece a todo su público por estarlo apoyando todos estos años y les menciona que está cansado. Su cuerpo está cansado y creo que lo más grande aquí es que mentalmente está cansado. Él ha sido referente de las artes marciales mixtas mexicanas y hispanas, siendo el primer campeón nacido y hecho en México de la historia de UFC. Y eso trae un mundo de presión, evento estelar tras evento estelar, pelea de campeonato tras pelea de campeonato. Eso trae un mundo de presión y una presión que sabemos que existe, porque Brandon Moreno no es el primer peleador que tiene este sentir, estos sentimientos, esta emoción, estos pensamientos. El ejemplo más grande fue George St. Pierre. George St. Pierre hablaba de esto mismo, la presión del campeón, la presión de estar en el top, la presión de tener pelea tras pelea tras pelea, los medios, los fans, etcétera, etcétera. Estos peleadores lidian con mucha, mucha presión y muchas cosas, y es un desgaste increíble, tanto que obligó a George St. Pierre a retirarse de este deporte. Y no era porque no podía, porque se retiró como campeón, se retiró con una larga racha de victorias. Simplemente no lo estaba disfrutando más, era mucho. Se retira, no lo vemos por 4 años y luego regresa. Anderson Silva también habló de lo mismo. Cuando perdió el cinturón contra Chris Weidman, dijo que sentía un alivio. En ese entonces creo que tenía 16 victorias consecutivas, algo así. Y era pelea tras pelea, que el invicto, que medios, que peleas de campeonato, de 5 asaltos, arenas grandes, al frente de miles de personas. Eso es muy desgastante, gente. Entonces, eso es lo que está pasando Brandon Moreno hoy. Y encima de eso, y él habló de esto, Le añades que ha tenido dos derrotas consecutivas, dos resultados no favorables y él está metiendo un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y los resultados simplemente no reflejan lo que él le está metiendo a este deporte. Y él lo menciona y vi que hubo algunas críticas acerca de esto porque pues siempre va a haber críticas, no creo que son críticas generales en el sentir de que todo el mundo las comparte, pero algún sector pequeñito siempre va a tener algo que decir, pero sí me gustaría mencionarlo. Brandon Moreno dijo, miren, con uno nos fuimos los dos al hospital y el otro lo tuvieron que sacar en silla de ruedas de la arena. Ahora, no es decir que el que quede más lastimado de una pelea es el que pierda, ¿no? Vemos muchas veces que ese no es el caso. Pero sí hay algo ahí, es decir, Brandon Moreno ha tenido peleas muy, muy competitivas. La de Pantoja fue muy competitiva. Yo juzgué la pelea a favor de Pantoja, pero sí creo que hay un argumento para dársela a Brandon Moreno. No me parece loco encontrarle tres rounds de esa matazón que hubo esa noche con Pantoja. Igualmente con la de Brandon Royval, para mí fue un poquito más decisiva. Yo la juzgué para Brandon Royval, pero fue una pelea competitiva. Fue una pelea que no se puede negar que estuvo competitiva hasta el último momento. Y yo mismo se los había dicho después del evento, viéndola en vivo, porque no estaba prestando 100% de atención, porque estoy haciendo funciones y trabajos para MMA Junkie, pero escuchando los comentaristas en el cuarto de medios ahí en México, se sentía que Brandon Royval había ganado dominantemente, pero luego la vuelvo a ver y creo que hay un caso ahí para Brandon Moreno también. Y bueno, recuerden, esas dos peleas terminaron en decisiones divididas. Entonces, simplemente para recalcar que han sido peleas muy competitivas y claro, como competidor me imagino que para Brandon debe ser muy frustrante porque para ambas peleas cargó la promoción, él era el A-side, él era el lado A, especialmente en México, puso un pocotón de trabajo de medios, de todo lo que se requiere en promover un evento y encima de eso campamentos de 5 asaltos bien duros, mucho trabajo, peleas donde se esforzó un montón y el resultado simplemente no estaba ahí para él, a favor de él. Entonces, entiendo por qué son circunstancias muy, muy frustrantes. Y bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo Brandon Moreno se va a tomar. Él no dijo un tiempo específico, simplemente dijo que se iba a tomar un tiempo. Creo que el tiempo, él mismo ni siquiera sabe el tiempo. Creo que el tiempo se lo va a decir su mente y su cuerpo. Puede que en un año se sienta mejor, puede que en un año y medio se sienta mejor, quién sabe. Pero creo que eso es lo que él va a estar esperando, un sentir de querer regresar, de descanso, un sentir de renovación y luego ahí sí volver a pelear. No creo que él se va a poner un tiempo específico, 9 meses, 10 meses, un año, no. Esto es más de él, de su tiempo. Y bueno, pues también no hay que negar que pues Brandon ha peleado en peleas de campeonato, ha sido campeón, ha estado en peleas grandes. Yo no sé sus finanzas y también no quiero entrar en mucho detalle de eso, pero hay mucho peleador que le toca pelear sí o sí por necesidad. Me gustaría pensar que Brandon, con todo lo que ha adquirido y todo lo que ha hecho en su carrera, que no está en esa posición, que él sí quiere, él puede tomarse un largo tiempo de descanso y no tener que preocuparse por ese lado. Entonces, para mí, estoy de acuerdo contigo, tiene todo el sentido del mundo que se tome un descanso. Ahora, si hubiera querido seguir queriendo pelear, yo también le hubiera recomendado un descanso. No muy largo, pero de unos meses, sin duda, porque fue una pelea desgastante, un campamento desgastante. Y luego que regresara justo para la independencia, creo que para septiembre eso hubiera sido una buena fecha. Pero bueno, ahora con estos comentarios de Brandon, si él se siente así, creo que lo peor es seguir peleando no estando al 100%, porque esto es un deporte muy peligroso y si llega a perder y no estar al 100%, pues más y más se aleja de lo que sería una pelea de campeonato. Entonces, para mí me parece una excelente opción a este punto. Creo que la división está pasando por una etapa donde no hay mucho interesante. Miren, Pantoja va a defender el título contra Herceg. Creo que eso les dice todo, ¿no? Entonces, me parece un buen momento para que Brandon se tome un tiempo, deje que la división pase su ciclo, que la división se ponga interesante otra vez, que hayan contendientes interesantes y luego que regrese rejuvenecido, con ánimo, refrescado, ¿no? Descansado y ahí sí a meterle con toda. Brandon tiene la ventaja que él empezó dentro de UFC muy, muy joven. Él tiene una trayectoria de UFC extremadamente larga. Lleva peleando ya casi una década solo dentro de UFC. Olvídense de profesional. De profesional ya lleva más de una década. Y apenas tiene los 30 años de edad. Y los acabó de cumplir más o menos en diciembre. Entonces él fácilmente se puede tomar todo un año, hasta año y medio, dos años, y regresar a los 31, 32 y todavía estar en lo que se consideraría su prime físico como atleta. Y le quedaría todavía tiempo, le quedaría fácilmente año y medio, dos y medio, tres años más de prime, dependiendo de pues, qué le dé su cuerpo, ¿no? Sabemos que hay peleadores que tienen un prime físico un poquito más largo que otros. Pero creo que esto es un momento perfecto. Tiene el tiempo para hacerlo, está o debería estar en una posición financiera para poder hacerlo. La división ahora mismo no está en la mejor posición. Viene de dos derrotas consecutivas, entonces no es que si gana la próxima está ahí para pelear por el título. No, sí o sí le va a tomar un par de peleas de más. Creo que todo apunta a que esto es un buen momento. Y ustedes me han escuchado hablar de los retiros, que usualmente yo no estoy a favor de los retiros. Usualmente cuando la gente está inactiva por tanto tiempo y regresan ya a una edad avanzada, como lo hizo Cejudo a los 37, eso puede perjudicar a muchos peleadores. Pero hay otros casos que sí vale la pena. Yo creo que eso no es una regla universal. Para ciertos peleadores sí es bueno que tomen sus descansos. Y creo que para Brandon es un peleador, es uno de esos. Brandon Moreno, miren las guerras que ha tenido. Literalmente el año pasado nos dio, en mi opinión y en la opinión de también muchos medios, la mejor pelea del año, el 2023. Una guerra con Alexandre Pantoja, pero de otro mundo, ¿no? Fue una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida en general. Y la mejor pelea del 2023. Algunas personas pusieron la de que la de Poirier contra Chandler. Creo que algunas personas pusieron esa como su pelea. Ya ni me acuerdo. Sé que algunos medios tenían a otros combates. Pero sin duda, si esa no fue la primera, fue la segunda. Y bueno, también las cuatro peleas que tuvo con Figueiredo. Una de ellas siendo una guerra increíble. Esta pelea con Brandon Royval. Él ha tenido bastantes guerras, bastantes peleas de 25 minutos en los últimos años y sí me parece adecuado que se tome un descanso. Entonces, primero que todo, a Brandon le deseo lo mejor como persona, porque esto no es profesional. Él está personalmente cansado y agotado de su labor y bueno, le deseo lo mejor a Brandon como persona, que es que disfrute este tiempo porque se lo merece. Él nos ha dado literalmente momentos históricos a no solo México, pero a todos los hispanos, a todos los latinos, y ha sido un gran representante de las artes marciales mixtas hispanas. Ha sido un referente ya por muchos años y se merece un descanso. Entonces, que lo disfrute al máximo. Que pase tiempo con su familia, que en el transcurso también vuelva a buscar ese fuego, esa llama. Le deseo lo mejor y que regrese Brandon Moreno 2.0, ¿no? Una versión actualizada, una versión avanzada, y creo que eso es muy posible. El hambre para ser campeón está ahí, él lo ha dicho, pero simplemente creo que es necesario, él cree, bajarle un poquito las revoluciones y apagar el motor unos minutos y dejar que se enfríe y luego nuevamente seguir con su trayectoria. Entonces sí, le deseo todo lo mejor a Brandon Moreno, primero como persona. Brandon Moreno es un tipazo, yo lo estaba entrevistando desde el 2016, desde el comienzo de su carrera de UFC. Siempre me ha dado su tiempo, siempre ha sido muy amable, siempre ha sido una persona muy honesta, eso siempre he respetado. Hay peleadores que quieren mandar cierto tipo, transmitir cierto tipo de mensaje o simplemente no quieren hablar de ciertas cosas debido a muchas razones. Brandon Moreno siempre ha sido alguien que está dispuesto a hablar de lo que sea. no le importa para nada ser honesto y decir lo que tiene que decir. Y bueno, eso siempre se aprecia, especialmente en un deporte donde hay tantas actuaciones, tantos personajes que a veces solo hacen cosas por los views y eso. Se respeta la originalidad de Brandon. Entonces, nada, le deseo todo lo mejor del mundo como persona, principalmente, y secundario como peleador. Miren, si Brandon Moreno nunca regresa más a las artes marciales mixtas y esto fue lo último que vimos de él, tremenda carrera, primer campeón hecho y nacido en México de UFC, en la historia de UFC. Eso es increíble, ¿no? Y se mantuvo en el top de esa división ya por cuántos años ha estado peleando por el título. Desde el 2020, por los últimos 4 años, Brandon Moreno ha sido, si no el número uno, el número dos en esa división. Eso es difícil de hacer, gente. Entonces, deportivamente, Brandon Moreno ya nos ha dado muchísimo. Estoy seguro que tiene más para darnos. Estoy seguro que nos va a dar más a futuro. Pero digo, en el peor de los casos, que diga, ¿saben qué? No necesito regresar. La carrera de Brandon ha sido espectacular. Así que también felicito a Brandon por... felicito y agradezco a Brandon por darnos tantos momentos y crecer este deporte en el lado hispano. Porque la verdad ha sido increíble. Y mire, me da risa también. Porque es que yo he estado cubriendo este deporte por mucho tiempo. El mensaje que él dejó fue en español. Él no habló en inglés. Él dejó su mensaje de despedida, o por ahora, en español. Y eso lo reportó todo el mundo. John Kevin Fighting, todos los lugares más grandes. ESPN. Eso habla de qué tan grande es Brandon Moreno. Usualmente, hace unos años atrás, tenías que aprender inglés sí o sí, o solo poder comunicarte, o solo lo que se decía en inglés era lo que se publicaba y lo que valía. Hoy día Brandon Moreno puede decir algo en español y eso puede tener repercusiones o ser algo, ¿no?, de importancia en el deporte, ¿no? Las artes marciales mixtas hispanas ya están presentes, están aquí. Y bueno, en fin. Felicidades a Brandon por tremenda carrera y nos vemos pronto. Yo estoy seguro que esto no es una despedida, estoy seguro que lo veremos a futuro, así que entusiasmado, toca aguantar un tiempito, pero entusiasmado para ver el regreso de Brandon Moreno. Miren, estoy seguro que va a regresar aún mejor y tendrá victorias grandes e importantes a futuro, así que ahí esperando a cuando llegue ese día, ¿va? Bueno, yo sé que nos demoramos un poquito en esa pregunta, pero pues una pregunta bien, bien cargada, una pregunta bien grande, ya que pues un bombazo, ¿no?, nos dejó Brandon. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Alex López dice, felicidades Dani, con el retiro temporal de Brandon Moreno, ¿crees que aún se dé esa pelea contra Henry Cejudo? Saludos cordiales. Yo la veía, no improbable, pero no creía que era probable esa pelea, así con las circunstancias en las que estábamos. Creo que tenía sentido a este punto. Si ellos hubieran peleado en Noche UFC este año, creo que hubiera tenido bastante sentido. Pero pues tendría, no sé si UFC quisiera eso, una pelea que sería solo una pelea, ¿no? No significaría mucho en 135, porque no creo que Cejudo baje a 125. Y bueno, no creo que Cejudo, ganándole a alguien de 125 que esté subiendo a 135, pueda decir, hey, esta pelea tiene mérito para yo ser el siguiente al título. No, era como una pelea más o menos de un dream fight, ¿no? Un showcase. Pero bueno, por eso veía un poco difícil que se hiciera ya. Ahora con esto de Brandon la veo aún más difícil y yo creo que lo más probable es que no la veamos. Henry Cejudo tiene 37 años de edad, no solo una carrera larga por encima de artes marciales mixtas, pero también de lucha y un mundo de lesiones, Cejudo no le queda mucho tiempo. Cejudo no lo veo peleando hasta los 40, 39 años de edad, aunque bueno, cualquier cosa es posible técnicamente. Pero yo creo que Cejudo probablemente va a ser lo que va a ser en el 2024 y ya cierra carrera. Yo creo que probablemente no pelea en el 2025. yo dando mi análisis. Obviamente estoy aquí. Estoy aquí analizando y pues no, esto no es Biblia, ¿no? Yo no le puedo decir a ese juego cuando se retire. Pero yo dudaría que peleara en el 2025. Y pues, como les mencioné hace unos minutos atrás, parece ser que el break, el descanso de Brandon Moreno va a ser largo. Va a ser, yo creo que de un año por lo menos. Y si ese es el caso, yo no creo que Sejudo esté peleando cuando Brandon Moreno decida regresar. Pero veremos, pueda que sí, ¿no? Miren, pueda que Brandon Moreno en 6 meses diga, ya, me siento bien, quiero pelear. Pueda que sí, y se haga esa pelea a finales de año, pueda que sí, pero yo lo veo improbable. Entonces sí, creo que no estén ahí muy, muy atentos o esperando esa pelea, porque creo que lo más probable es que no se dé. Bueno, la siguiente pregunta viene de Esteban Sa y, perdón, de Juanito BMW y dice lo siguiente. Me imagino que maneja un BM, ¿no? Por otros 100 episodios juntos. Gracias, sí. ¿Se imaginan cuando lleguemos al 200? Ya, eso sería que 2 años más. ¿Qué opinas del póster definitivo de UFC 300? Qué pena, ¿verdad? Sí, miren, este póster espectacular, bien hechecito, tiene un tema, se nota que es planeado. Miren, UFC hacía un... Más o menos de UFC 60 para arriba a UFC 100, por ahí 130 diría yo, los pósters eran muy, pero muy buenos, creativos, tenían muchos temas. Yo tengo, de hecho, no es que coleccionaba pósters, pero tengo varios pósters de carteleras y cosas y momentos icónicos. Y hacían pósters muy, muy bacanos. Y de hecho, algo que se reportaba en ese entonces, hoy ya no tanto, hoy sí es algo muy diferente, se reporta, pero algo que se reportaba religiosamente en todos los medios grandes era el póster. Así cuando se reporta una pelea o cuando se publica, se hace un post para un embedded o lo que sea, parte del ritmo o de la costumbre de los medios era... UFC va a anunciar un póster y como que todo el mundo estaba ansioso a ver el póster. ¡Ay, aquí está el póster! Y se hacía una nota acerca de, miren, aquí está el póster, ¿no? Obviamente no algo así súper elaborado, pero era noticia. Hoy día los pósters que UFC Vegas, no sé qué, yo ni siquiera sé el póster de la semana pasada cómo se veía. Y antes UFC le metía mucho, no sé, al departamento creativo o al departamento de diseño y era muy esperado ver el póster. Y bueno, los pósters por muchos años, especialmente en el mundo de boxeo, era algo icónico, ¿no? Los pósters de Muhammad Ali, de Mike Tyson, es como que todo el mundo esperaba esto. Hoy ha perdido eso mucho, mucho valor. La gente como que no le importa tanto y bueno, también UFC creo que ha hecho que la gente no le importara mucho porque después de más o menos UFC 130, ya los pósters empezaron a ser genéricos. Entonces... usaban la misma fachada del anterior y simplemente ponían nuevos números, nuevas caras, lo mandaban y como que eso perdió sabor, perdió fuerza. Entonces uno pensaría que con UFC 300, una cartelera histórica por el número, de pronto le meterían de más y harían como el momento sentirse un poco especial y este tipo de cosas, los pósters y el diseño sería algo que añade al evento, pero no, de los peores pósters que he visto en mi vida, y no era porque UFC era 300 y tenía expectativas altas, no, era un póster dorado amarillo con 300, pudieron hacer, de hecho he visto mejores pósters que han hecho los fans con el AI ahí de Photoshop que lo que puso UFC. Entonces sí, me parece una locura que, bueno, para los Fight Nights y estos Fight Nights del Apex que usen el mismo template para todos, ok, bien, está bien, ¿no? A este punto ya no me importa, pero para 300 eso, alguien te hace algo en 1 o 2 días. No es que tampoco se demore meses. Entonces esto habla, uno, de la falta de planeación que tuvieron para el evento estelar, porque sí estaban buscando el evento estelar hasta el último minuto, aunque Dana White decía, les tengo una bomba, y será que lo suelto. Miren, nunca tuvieron un evento de estelar de UFC 300. Fue hasta poco que pudieron medio poner algo ahí junto. Y creo que pues no le dio mucha anticipación al departamento creativo, y encima de eso pues creo que no le pusieron mucha importancia, porque miren, creo que el arte, ¿no? Supongamos que veamos eso como un cuadro, es mucho de opinión, ¿no? No se puede decir esto es bueno o esto es malo, pero en este caso creo que sí. O sea, no creo que hay ninguna persona que yo he visto, por ejemplo, en los comentarios, que diga, este póster era ideal, me encanta. Y bueno, ahí creo que UFC perdió una oportunidad de hacerse 300, sentir un poquito más especial y darle esa especialidad, darle ese prestigio que se merece. Porque llegar a estos, yo sé que esto es como estúpido también, ¿no? 299, 300, al final del día es un pay-per-view y demás, ¿no? Pero de todas maneras, como dije al comienzo de este programa, hacer algo 100, 200 veces, no sé, ese número es importante. No todo el mundo tiene esa constancia. ¿Cuántas promociones han empezado y no llegado a los 100? Digo, de artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, que UFC esté llegando a 300, eso es un logro grande. Y bueno, esa promoción obviamente es la líder, gigante, no va a ir a ningún lado. Tiene mucho éxito por delante, pero es bueno celebrar estos momentos. Pero bueno, en totalidad, o sea, el veredicto aquí, muy malo ese póster de UFC 300, desafortunadamente. Pero bueno, lo importante aquí es la cartelera, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos? 31, déjenme si contesto un par más aquí rapiditas de la pestaña de la comunidad y luego pasamos al live chat. Una más, de hecho, esta es importante, la tenía aquí resaltada, subrayada. Esta viene de Sebas Guerra y dice, hola Dani, felicidades. Esta vez no voy a preguntar nada sobre MMA, pero sí sobre cómo es el crecimiento del canal de Hablemos MMA, cómo nació la idea. Bueno, buena pregunta. Ya esto es fuera del deporte, ya esto es personal, ¿no? No estoy aquí opinando de un peleador, de una pelea. Yo sé que a muchas personas no les importa eso y quiere que hablen de las artes marciales mixtas y está bien, lo hago 99.9% de las veces. Pero siendo este el episodio número 100, déjenme y les cuento una historia. No creo que la haya contado en el pasado. Creo que en ciertas ocasiones medio he mencionado algo de esta historia, pero no la he contado en full y con detalle. Y por ciertas razones. Uno, porque también no quiero cantar victoria y digo, porque llegué a 100, ya esto es un éxito. No, hay mucho trabajo por delante. Este canal pienso yo que sigue siendo relativamente pequeño. Por más de que los aprecie mucho y los quiere mucho a ustedes, y aquí hay una comunidad, porque existe ya una comunidad formada y muy, muy chévere, creo que de todas maneras hay mucho trabajo por delante y mucho que crecer. Tampoco voy a decir que ya aquí terminamos, no, para nada. Apenas es el comienzo. Pero sí, no sé si he hablado exactamente de cómo se dio esta idea. Hablemos MMA ha sido un proyecto que yo he tenido en mente desde el 2017, más o menos. Yo empecé a trabajar para MMA Fighting, que miren, las dos páginas más grandes hoy día que cubren artes marciales mixtas son MMA Fighting y MMA Junkie. MMA Fighting es de Vox Media, MMA Junkie es de USA Today. Y bueno, yo antes trabajaba para MMA Fighting, trabajé ahí 4 años. Y esta era una idea que yo quería traerles. De hecho, si van al Twitter de Hablemos MMA, yo abrí la cuenta de Hablemos MMA y ahí está la fecha, si quieren comprobarlo, mayo del 2017. Ahora, este proyecto no se dio a cabo sino hasta el 2020. ¿Y qué pasó del 2017 al 2020? Pues, previo a que yo trabajara con MMA Fighting, yo ya hacía entrevistas y contenido en mi canal de YouTube. Estoy hablando del 2000, 2014, 2013, o sea, ya de hace 10 años atrás. Y hacía algo de contenido en español, muy poco, pero en ese entonces entrevistaba, no sé si se acuerdan, para los OGs y que han estado viendo este deporte por más de una década, Iván Menjivar, que peleó contra George St. Pierre, estuvo en UFC por un tiempo, lo entrevistaba él en español, a Jorge Masvidal cuando era jovencito, Joel Romero, a los OGs, y bueno, a todos los de The Ultimate Fighter Latinoamérica en el 2016. Y bueno, también antes de eso, una de mis primeras entrevistas, Caín Velázquez, más o menos en el 2015. Pero muy pocas en español, porque simplemente no había tantos representantes hispanos. Pero pues, no sé, veía ahí como que había un espacio. Pero en fin, me contrata MMA Fighting en el 2015. Y esta es una idea que yo intento traerles, deberíamos abrir un podcast en español, no sé qué, creo que aquí hay algo de importancia, esto, lo otro. Ellos nunca les gustó la idea, nunca quisieron la idea. Y bueno, yo seguí con mi trabajo, hacía una que otra entrevista en español, hacía mis labores normales y como hago en MMA Junkie hoy día, me enfocaba algo en el lado hispano, ya que pues hablo español, muchos peleadores no hablan inglés, entonces entrevistaba y traía luego las notas traducidas a inglés. Y no sé por qué, pero en MMA Fighting, y le agradezco a MMA Fighting por todo lo que hicieron en mi carrera y fue mi comienzo dentro de esta industria profesionalmente, porque fueron los primeros que me dieron un trabajo de tiempo completo. Con ellos yo empecé a trabajar exclusivamente solo en artes marciales mixtas y poder vivir de esto. Así que estoy muy agradecido con todo lo que aprendí y todas las oportunidades que me dieron. Pero la verdad es que me negaron mucho lo que era el contenido en ese entonces en español. Y yo me acuerdo que hubo gente que me decía, es que a nadie le importa los peleadores hispanos. Explícitamente me lo dijeron. Y bueno, ese proyecto nunca salió y nunca avanzó porque simplemente no querían. Y bueno, y ahí quedó. De todas maneras, yo seguía haciendo lo mío, muy, muy enfocado en lo que es el lado inglés. Y luego ya en el 2019, cuando pasan ciertas cosas en la página donde esa generación que trabajaba de Ariel Helwani, Luke, Mark Ramondi, Sean Olshadi, Jeff Wagenheim, Esterlin, Guillermo Cruz, Chuck Mindenhall, toda esa generación se va de MMA Fighting. Me pareció también que era tiempo que yo me fuera. Me voy para MMA Junkie. Y luego ya estando en un nuevo lugar, trago esta idea y hablemos de MMA. Tenía el nombre, tenía la idea, tenía el concepto, ya tenía todo. Y se lo traje a mi jefe actual. Mi jefe le gustó la idea y empezamos el podcast en audio en el 2020, justo después de la pandemia, durante la pandemia, no sé si se acuerdan. Ahora, el podcast tuvo éxito, solo audio, a la gente le gustaba mucho, pero llegó a un punto donde no crecía más. Y ciertos números de downloads, ahí nos quedamos. Porque la verdad que en podcast, y esto se lo recomiendo a cualquier persona que no sé si estén escuchando algunas personas que sean creadores de contenido. Pero sacar un podcast, solo podcast, y tener éxito es muy, muy complicado. Porque Spotify y Apple Podcasts y todas estas plataformas no te dan la misma visibilidad de YouTube. La gente que se suscribe, la gente que escucha podcast usualmente es porque encontraron un podcast, se suscribieron y lo están escuchando. Y de pronto si alguien les recomienda algo, escuchan ese. O si escuchan algo que les interesa, pero nadie entra a, bueno, hoy me meto a Spotify y busco fútbol y voy a ver qué podcast escucho. No. La gente que escucha podcast porque está suscrita y saben qué es lo que tienen y quieren escuchar ese podcast continuamente. YouTube no es así. YouTube tú puedes estar buscando, te levantas un día y quiero ver un video de perritos, quiero ver un video de esto, lo otro. Y si algo te llama la atención, si crees que fue muy buen contenido, te da la opción de suscribirte. Entonces te da una visibilidad que podcast simplemente no te da. Entonces, bueno, a ese punto hablé con mi jefe, querían que me enfocara en otras cosas, pero me dieron la bendición. Les encanta lo que estoy haciendo en cuanto a mi cobertura de los peleadores y del lado hispano, porque siempre todo lo que yo hago acá en entrevistas lo traslado al inglés. Y nada, como que me dieron ya la libertad de que yo hiciera lo que quiera con Hablemos MMA y que ya esto fuera algo propio. Y bueno, desde ese entonces eso fue lo que hice. Mantuve el podcast, el feed, y simplemente lo traje a YouTube. Y pues empezamos con entrevistas y en el transcurso pues se creó este programa, se crearon la serie de las previas, las series de las reacciones a los eventos, reacciones a noticias, Hablemos Live. Las entrevistas continúan, los premios anuales de fin de año, y nada, ya, y hoy día estamos que llevamos ya 3 años en esto, en totalidad con el podcast y cuando solo éramos audio y ahora en YouTube, y bueno, 31,000 suscriptores, 100 episodios del podcast. Sí, hemos llegado bastante lejos, se ha trabajado bastante duro estos últimos 3 años. Y bueno, estoy muy contento con el crecimiento del canal. 30,000 suscriptores creo que es un granito de arena para lo que el potencial que tiene, pero creo que es un gran comienzo y estoy muy agradecido con los 31,000 que tengo aquí, todos ustedes. La verdad, el apoyo que me han dado es increíble. Y nada, vamos por más y estoy muy entusiasmado de este proyecto. Este proyecto me dio, la verdad, mucha vida. Así como Brandon, no solo los peleadores, yo sé que los peleadores obviamente tienen un desgaste físico y no lo estoy comparando con lo que los periodistas pasan, pero miren, yo trabajo todos los fines de semana, yo trabajo todos los sábados, el sábado pasado trabajé hasta las 3 de la mañana, y esto no es solo un fin de semana, esto es fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. Uno se cansa también, uno se cansa y a la misma vez, pues para serles honestos, la industria del periodismo en sí se está desbaratando, cada año hay menos y menos trabajo, la cosa se pone más complicada, no es una buena industria y no es una industria recomendable. Entonces le añades todas esas presiones, la vida se está poniendo más cara, etcétera, etcétera. Uno también se estresa cubriendo este deporte, pero nada, este proyecto pues, a pesar de a veces de los negativos que existen, uno, sí, este proyecto Hablemos MMA sí me ha dado mucha vida y mucha, no sé, más propósito, por decirlo así. Entonces, nada, así fue el comienzo y así es donde estamos hoy día. Y como les mencioné, yo creo que este proyecto puede ir mucho más allá de lo que ya ha alcanzado. Entonces, pues solo el tiempo lo dirá, veremos qué pasa aquí a un tiempo, pero vamos por más, gente, y gracias por todo el apoyo, la verdad. Lo aprecio, no se imaginan, un montón. Uy, ¿qué pasó ahí? Piché algo que no era. Va. Bueno, ahora sí pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan vía el Super Chat o que vengan de parte de un amigo, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Entonces, veamos qué hay por acá de preguntas. Bueno, primero es lo primero, hay algo del Super Chat. Esa pregunta viene de Alejandro Rueda y dice lo siguiente: ¿colaborarías con MMA Guru? ¿Qué pasa con Shimaev? Bueno, la primera parte, hace poco conocí a MMA Guru, de hecho, digo, no en persona, conocí de él. No sabía de MMA Guru hasta que pasó lo que pasó con Ian Garry, que fue todo lo de su esposa y eso. Él, si no estoy mal, fue el que descubrió el libro de la esposa de cómo ser una esposa y novia, o sea, tener dos hombres. Y fue lo que explotó todo eso y se transformó en lo que es el drama que hoy día vemos. Y luego, pues, al ver eso, investigué quién era y él tiene un canal gigante y aparentemente, pues, como en las artes marciales mixtas de YouTube, del lado inglés es una fuerza enorme. Luego vi que Demetrius Johnson lo ha entrevistado, que Genato Moicano lo ha entrevistado. Entonces, pues eso habla de que el alcance de él, ¿no? En cuanto a YouTube, de que estos peleadores lo quieran tener en el canal. Bueno, primero que todo, él es inglés, no creo que sepa español. Entonces la respuesta es no. En cuanto al lado personal, de mi contenido personal, lo único que yo hago personal es en español. Todo lo que hago en inglés es para MMA Junkie. Y bueno, nada, también pues tengo ciertas... Miren, respeto el trabajo que hace en el sentido de que le mete mucho y eso, pero lo que yo hago es totalmente diferente. Él se mete mucho en beef, se mete a discutir con peleadores y a crear drama. Y bueno, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Todo el mundo es libre, pero es complicado asociarse con algo así. Lo pudiera entrevistar a futuro yo como entrevistador, pero eso de a veces tener a gente del canal no significa 100% que uno apoye o que esté de acuerdo con todo lo que digan, pero por asociación no me parece, yo como periodista me tengo que cuidar mucho. Por eso no puedo traer a cualquier persona en el canal. Así que, pues sí, le deseo todo lo mejor a MMA Guru, pero estamos en diferentes cosas. En cuanto a lo de Chimaev, pues miren, se rumora mucho que tiene problemas de visa de entrar a los Estados Unidos debido a sus lazos con el dictador Kadyrov de Chechnia. Pero bueno, nada, eso está confirmado al 100%, son rumores, obviamente... Lo de los lazos no son rumores, si hay fotos, videos, tiene una relación relativamente cercana y bueno, con lo de Rusia contra Ucrania y Chechnya ha mandado soldados a pelear contra los ucranianos y de hecho en algún punto Kadyrov le recomendaba a Putin que usara armas nucleares para destruir a Ucrania, que eso es una, ahí creo que pueden ver dónde está la mente de ese tipo. Entonces UFC, Estados Unidos ha puesto ciertas sanciones, como lo hemos visto, económicas y eso, y mucho de eso es dejar o no dejar entrar a ciertas personas, y eso parece ser que sea el caso con Chimaev, pero vuelvo y repito, no hay nada así como confirmado al 100%, pero sí tiene sentido con lo que hemos visto de él, inactividad, y cuando solo pelea en Abu Dhabi, no pelea en Estados Unidos. Entonces eso lo deja pensando a uno, pero sí, veremos, eso está muy misterioso, porque creo que él técnicamente pudiera pelear, porque solo sería Estados Unidos, él pudiera pelear en Londres, él pudiera pelear en París, en otras carteleras que se hacen internacionalmente, en Brasil, aunque claro, no tendría mucho sentido por la audiencia, pero de todas maneras él a este punto es una estrella. Eso ha estado muy raro lo de Chimaev. Entra a UFC, se crea una fama de, hey, yo peleo 3 veces en un mes, yo peleo contra quien sea, 185, 170, con quien sea, cuando sea, va, miren, les peleo 1000 veces al año. Y desde su pelea contra ¿quién fue? Desde su pelea contra Li Jingliang, o sea, pelea 3 veces en UFC en el 2020, luego pelea contra Li Jingliang en el 2021, porque tuvo sus problemas de COVID y eso, y después de eso, más o menos se desaparece un poco, pelea contra Gilbert Burns, luego pelea contra Holland, y luego pelea contra Kamaru Usman, ha peleado una vez en el 2023, ha peleado 2 veces en el 2022, una vez en el 2021, Antes tenía un promedio de 3 peleas al año y ahora pues 1 o 2. Veremos qué pasa, pero eso lo de Chimaev está medio raro, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. De hecho, este tipo de cosas que me debería anotar, porque si voy a cubrir un evento y tengo chance de hablar con Dana White, son cosas que me gustaría preguntarle. Bueno, ¿qué más hay por acá? Aquí hay otra pregunta del Super Chat. Noel López dice lo siguiente: ¿qué tal, Dani? ¿Ya estás listo para la previa de UFC 300? ¿Será algo larga ya que esa cartelera está on fire desde la primera pelea? Ojalá esté oro. Sí, les diré más adelante quién me acompañará en la previa. Pueda que sea euro, sí. Esa sí la he estado pensando, ¿saben? Porque es que, miren, la primera pelea es Cody Garbrandt contra Davison Figueiredo. Esa pelea fácilmente está en una cartelera estelar de un pay-per-view, en un pay-per-view normal. En un pay-per-view bueno, ¿no? Entonces, usualmente solo hago la cartelera estelar, pero creo que para esta previa, o sea, ¿cómo no hablamos de Kayla Harrison y Holly Holm? Están las preliminares, el debut de Kayla Harrison dentro de UFC, medallista de oro 2 veces en judo, olímpica. Entonces sí, no sé si va a ser una previa larguísima, porque la verdad creo que hay gente que no le, o se asustan cuando ven 2 horas de chat, y también es difícil pedirle a alguien como Ebro o Rodrigo o otras personas que pues ustedes ven aquí en el canal. Una cosa es pedirle 1 hora de su día, otra cosa es pedirle 2. La gente está ocupada, la gente tiene cosas que hacer. Entonces, pueda que haga 2 previas. Una previa para las preliminares, un día, y al otro día o más tarde, hacer la previa para la cartelera estelar. Eso es lo que estoy pensando. Se podría hacer una previa en la mañana de las preliminares y por la noche una previa de la cartelera estelar. Porque hay gente que no le importa las preliminares, pero creo que les deberían importar porque están muy buenas. Y hay gente que solo le gusta las estelares o lo que sea. Entonces, para no tener un video tan largo y de pronto esa semana tengo 2 invitados, ya que, vuelvo y digo, es difícil pedirle a alguien 2 horas de su día. Eso es bastante tiempo. Entonces, voy a ver si reparto la previa en 2. Y creo que tiene sentido. Miren, ahora mismo pongamos la cartelera. UFC 300, espérense. Miren, una previa sería para las siguientes peleas. Pereira Hill, Weili Zhang Xuanan, Gaethje Holloway, Oliveira Sarukian, Bo Nickel, Cody Garbrandt. Pum. Cody Brundage. Y la otra previa sería Prochaska Rakic, Calvin Cato, Aljamain Sterling, Holly Holm Harrison, Sadiq Youssef, Diego López. ¿Cómo no vamos a hablar de Diego López? Genato contra Turner, Jessica Andrade contra Magina Rodríguez, Bobby Green contra Jim Miller, Deyson Figueiredo contra Cody Garbrandt. Creo que eso es lo que más tiene sentido. Pero bueno, les traeré detalles. No sé si van a ser 2 el mismo día, una un día y otra otro día, no sé. Pero eso es lo que estoy pensando, hacer 2 previas, una para las preliminares, otra para la cartelera estelar, ya que pues las preliminares se tienen que hablar sí o sí en detalle. Hay peleas de mucha importancia ahí, ¿vale? Entonces, bueno, les dejaré saber más adelante ya cuando tenga más información y tenga como el tema más elaborado, más pensado, ¿les parece? Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Eso era todo el super chat. Déjenme ver si hay un amigo por acá presente. Bueno, hay un amigo presente, pero no tiene preguntas. Simplemente dice: hola, Ani, felicidades por los 100 programas. Gracias, CDC. Que hoy día, déjenme ver en YouTube. CDC, miren, CDC ya tiene el puñito de oro, que es el último puño de los miembros. O sea, ya es re amigo, ya es mejor amigo del canal CDC. Así que felicidades, CDC, por llegar a estas alturas. Son pocos los que desafortunadamente han llegado. Creo que tú y como que 2 personas más, si no estoy mal. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Luis Simosa, aquí alguien que siempre ha estado presente. Felicidades, Dani, por estos 100 episodios. Sigue haciendo este trabajo y que vengan 1000 episodios más, Dios mío. 1000 episodios más. Saludos a Luis Simosa desde Caracas, Venezuela. Néstor Batista también dice felicidades. Nur dice felicidades, Dani, desde el primero. Ah, no, perdón, desde el Pirineo catalán. Saludos a Nur. Carlos Rogelio Cárdenas James dice felicidades por estos 100 programas y esperemos muchos más. Saludos desde la Ciudad Juárez, México. Desde Ciudad Juárez, chévere. Saludos a Carlos. José Pincay, ya 100 episodios. Felicitaciones, Dani, con un perrito ahí de la foto. Gracias, José. Bien, bien, bien. Excelente. Bueno, excelente pregunta aquí de Mario. Importante. Dice: enhorabuena por estos 100 episodios. Eres un referente de MMA en español. ¿Podrías hablarnos sobre el pago de los 335 millones de UFC a los peleadores que pusieron la demanda? Saludos desde España. Miren, esto es un tema que quería tocar en un video separado porque sí es un tema un poco más denso, ¿no? Que se merece más tiempo dedicado a esto. Entonces creo que eso es lo que voy a hacer. Ahora, he estado bien ocupado, entonces no he tenido el tiempo, pero en estos días lo voy a hacer, ¿vale? Les traigo más información acerca de este settlement que llegó UFC y los peleadores que estaban demandando a UFC por ser un monopolio y lo que significa eso para la industria, ¿no? Igualmente en unas semanas, supuestamente tendremos más detalles del trato que llegó UFC con estos peleadores, porque no solo son 335 millones, supuestamente. Supuestamente hay otras cositas de más que añadieron, que no necesariamente es dinero, sino no sé qué cambios exactamente contractuales puedan haber llegado o qué tipo de demandas más UFC estuvo dispuestos a ceder, ¿no? Entonces, veremos. Pero parece ser que esto es más o menos lo principal. Desafortunadamente, lo que se esperaba que de pronto esto llegara a cambios contractuales, porque lo que estaban diciendo es que UFC ha usado tácticas monopolísticas, creo que sería la palabra, para ¿cómo sería la palabra? Para reprimir la competencia y que pues eso es ilegal en Estados Unidos, ¿no? De hecho, el gobierno está demandando hoy día a Apple por eso. Entonces, bueno, en fin, eso pudo haber llegado a cambios del contrato, es decir, que UFC solo pudiera firmar un peleador por 2 años. O sea, UFC hoy día actualmente firma por peleas. Entonces, si te firma a ti por 8 peleas, tú no te puedes salir de ese contrato hasta que termines las 8 peleas. Ellos más o menos querían hacerlo más como los contratos de fútbol. En fútbol no se firman por partidos, te firmamos por 1000 partidos o 500 partidos, lo que sea. Y bueno, y si llegas a los 300 y no quieres jugar más, pues de malas, te quedas aquí de por vida hasta que nos des los 500 partidos y si no, pues olvídate, te quedas aquí con nosotros y no puedes jugar en cualquier otro equipo. No, se firma por tiempo. Si el día de mañana James Rodríguez quiere pretender que está lesionado y no jugar por el resto de la temporada en Sao Paulo y terminar su contrato, lo puede hacer y el contrato le tienen que pagar. Pero cuando se llegue a cierta fecha se acaba. Entonces, eso hubiera podido ser un cambio muy grande en la industria, ya que, por ejemplo, un peleador como Nate Diaz o McGregor o algo así dice: ah, bueno, no quieren estas demandas, no quieren esto, lo otro, pues no peleo más. Nos vemos en un año cuando sea agente libre y me voy de esta compañía. No. Tienen que pelear y terminar su contrato. Entonces, hubieran podido haber cambios muy grandes que hubieran podido hacer ayudar mucho a lo que es la competencia de UFC, un PFL, etcétera, y ayudar mucho a los peleadores, porque obviamente les daría un poco más de derechos y control sobre sus carreras. Pero bueno, en fin, un tema muy, muy denso que no me da tiempo para elaborar aquí en este programa. Me gustaría hacer un video separado con todos los detalles, bien planeadito. Y poderles traer esa información en un sistema, en un delivery un poco distinto. Pero sí, una pregunta muy, muy importante de las noticias más grandes que hemos tenido en estos días. Bueno, gente, ya llegamos casi a la hora, entonces cerremos programa y les tengo un par de anuncios, ¿vale? Entonces, primero que todo, chequeamos que no haya nada de la pestaña de la comunidad. No. ¿Qué digo? Del super chat. No. Entonces cerremos la pregunta de la transmisión y repasemos los resultados y luego ya les tengo aquí unos anuncios. Entonces, la pregunta era la siguiente. ¿Les sorprendió el retiro de Brandon Moreno, el retiro temporal de Brandon Moreno? ¿Sí o no? Hubo 129 votos, el 54% y ustedes dijeron que sí. el 45 dijeron que no. Entonces casi un miti-miti con un poquito favoreciendo a que sí les sorprendió. Para mí fue una de esas cosas que me sorprendió, pero a la misma vez cuando pasó, no hubo un largo lapso de shock que uno diga, wow, no lo puedo creer, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Y algo que era imaginable, ahora uno está imaginando ahora cuál es el futuro, porque literalmente nunca en el pasado había pensado en esa posibilidad. No, para mí fue sorpresa, porque no me lo esperaba, pero inmediatamente era como que sí, tiene todo el sentido del mundo, y como que se hizo esa conexión en mi mente, y claro, sí, esto podía pasar, y esto probablemente debería pasar, y tiene todo el sentido del mundo. Miren, Brandon Moreno es una persona súper, súper inteligente, súper analítica, no es una persona que toma decisiones así de la nada, es una persona que piensa mucho las cosas, es una persona que tiene un análisis interno y un juicio de respetar muy, muy bueno, es una persona muy, muy analítica, y por eso él es un buen analista del deporte en general. Yo creo que cuando se retire por completo va a tener una muy buena carrera, así como un Daniel Cormier, un Dominic Cruz, un Dan Hardy, que han tenido carreras en las transmisiones y en este deporte, ya en el lado de las cámaras, muy exitosas. Yo creo que Brandon Moreno puede ser una de esas figuras. Pero bueno, en fin, si Brandon Moreno está tomando esta decisión es porque es una decisión adecuada para... Miren, aquí está mi perro llorando, no sé si vio un perrito que por la ventana. Pero en fin, qué pena. Porque no sé si lo están escuchando. Pero sí, esto tiene todo el sentido del mundo y sí creo que es la mejor opción ahora mismo. Que descanse. Miren, Brandon ya ha hecho mucho y ha puesto su cuerpo todas esas guerras con Figueredo, con Pantoya. Él ha pasado por mucho, 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 mucho. Mentalmente, físicamente, claro, debería estar agotado. Y no es porque Brandon es débil o algo así. Cualquier otro peleador que estuviera en la misma posición de Brandon, creo que estuviera pasando por las mismas. Entonces, si él puede financieramente darse el lujo, porque es un lujo, porque no todos los peleadores de UFC pueden decir, sí, me voy a tomar un descanso de no sé cuánto tiempo y no trabajar. Recuerden, ese es el trabajo de ellos. Si él puede darse ese lujo, debería dárselo. Debería dárselo a su mente, a su cuerpo, a su familia. Y se lo merece. Está más que merecido. Entonces, de vuelta a la pregunta, me sorprendió, pero justo después, ya que tuve la noticia, creo que ya tuvo mucho sentido y no hubo un factor de shock, por decirlo así. De mi lado. Entonces, bueno, pero sí, interesante la pregunta. Muy, muy dividida aquí en el canal. Bueno, gente, ahora un par de anuncios antes aquí de cerrar el programa. Primero, el primer anuncio, ustedes ya saben, un like a este video, suscríbanse al canal si no están suscritos, y les pido otro favor. Recomienden este video, recomienden el canal, copien el link o un video en específico, mándenselo a un grupo de WhatsApp que tengan con amigos, que les guste el deporte, un grupo de Instagram, lo que sea. Pero la mejor manera de crecer es a través de ustedes. Entonces, por favor, compartan este contenido si quieren apoyar el canal. ¿Vale? Segundo, bueno, y para los de podcast, los recuerdo. Si están escuchando esto en audio, por favor, un buen review en podcast, así sea en Spotify, Apple Podcast, lo que sea, ayuda bastante, ¿vale? Recuerden, le estamos metiendo mucho a las redes sociales. Sí, aquí en YouTube hay una comunidad bien bacana, pero también en redes existe esa comunidad y los he visto a ustedes hablar entre ustedes, discutir, cambiar ideas sobre este deporte y eso ha sido bien bacano de ver. Entonces, síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @hablemosMMA. Si me quieren seguir a mí en las redes, me pueden seguir en @DaniSeguraTV, y eso es D-A-N-N-Y Segura TV, y eso es en Twitter, Instagram y Facebook, ¿vale? Igualmente, si me quieren seguir más en la personal, donde publico cosas personales ya de gusto, me pueden seguir en @NotDaniSegura Instagram, ¿vale? Bueno, gente, en cuanto a anuncios, otros anuncios, les recuerdo UFC Atlantic City, no alcanzamos a hablar de eso, pero bueno, aquí les tengo un anuncio acerca de eso. Será este fin de semana, esta cartelera está buena Y bueno, tenemos entrevistas con dos de los protagonistas de ese evento, Vicente Luque y Lupi Godínez. La de Vicente publicó anoche y la de Lupi publicó el lunes. Vayan, chequeen esas entrevistas, momentos muy importantes para ambos peleadores. La de Lupi, pues, Lupi está peleando literalmente con una del top 5. Puede que con esta victoria entre al top 5 y esté ya contendiendo por un título. Así que un momento gigante para la carrera de la mexicana Lupi Godínez. Y para Vicente, miren, tuvimos una entrevista larguísima, como 25 minutos, hablando de la pelea que él tiene en el evento estelar con Joaquín Buckley, pero encima de eso, acerca de la división que está muy estancada, de Leon Edwards, de qué pasó con Ian Garry, porque recuerden, estaban supuestos a pelear en diciembre y esa pelea no se reprogramó, entonces nos dijo por qué. El debut de Michael Venom Page, mejor dicho, muchas cosas hablamos con Vicente. Entonces chequen esa entrevista, está ahí disponible en el canal y en podcast, ¿vale? Y bueno, no alcanzamos a hablar de UFC Atlantic City, pero no se asusten porque sí voy a tener una previa para este fin de semana. Creo que la cartelera sí se merece una previa, no muy grande, pero sí Aaron Blanchfield, Fiorot gigante, Luke Buckley grande, Chris Weidman de regreso. Tenemos a Birna Yandirova contra Lupi Godínez. Aquí hay bastante de qué hablar, entonces les voy a dar una mini previa, así como lo hice la semana pasada en el canal, probablemente publicará mañana o el viernes, entonces esténse atentos a esa previa para UFC Atlantic City, ¿vale? ¿Qué otros anuncios les tengo? Bueno, y estoy trabajando todavía en un par más de entrevistas, ahí les dejo saber más adelante porque todavía no las tengo programadas y no me gusta anunciar algo antes que no lo tenga ya programado, ¿vale? Bueno, eso es todo en cuanto a anuncios, gente. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este proyecto de Hablemos MMA, un proyecto que, créanme, le estoy metiendo muchísimo y le voy a seguir metiendo. Creo que va para grandes cosas y nada, ustedes son el producto del éxito literalmente de este canal. Y ustedes son todo, o sea, sin ustedes este canal no existe. Entonces, gracias de verdad, se los digo de corazón por el apoyo aquí que me han brindado y el apoyo que me van a, ojalá, continuar dando. Y nada, un abrazo gigante, gente, que disfruten su semana y nos vemos en la previa de UFC Atlantic City, ¿vale? Chao.